economía.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente.
Teatro, señores, teatro del bueno o del malo, no sé de cuál es lo que se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados con la señora Rivera diciendo que la culpa era de otros, cuando fue su querido Rodríguez Zapatero el que clausuró el Plan Hidrológico Nacional y anuló la presa de Cheste y todas las obras que estaban previstas. Teatro para intentar, que parece que lo va a conseguir, convertirse en vicepresidenta, no sé qué número, de la Unión Europea, porque la verdad es que lo de Europa también parece puro teatro y al final todo se arregla, se recompone con cambalaches, con tal de seguir sentaditos, sobre todo la señora von der Leyen, que parece que me recuerda a alguien, que lo de moverse del sillón le apetece muy poco. Don Ramón, está la cosa clara, ¿no? Va seguro a seguir la señora Rivera, va a salir cara adelante y se va a huir, no, como ya estaba huyendo, era ministra la fuga.
Como ella misma ha dicho, yo creo que hay posibilidades también dentro del derecho europeo de respuesta a esta situación, que además es una situación de cambalache asqueroso, porque participa la extrema izquierda con la extrema derecha, coinciden en el objetivo que es la persona a beneficiar. lamentable. Y es lamentable.
La pasta es la pasta.
Como se ha dicho en el Partido Popular Europeo, se ha dicho que es una vergüenza que pueda entrar una persona sobre la cual queda todavía poco clara la responsabilidad de más de 200 muertes. Han dicho.
Hombre, la responsabilidad.
Y puede haber movimientos más adelante que impidan seguir indefinidamente a esta señora.
¿Usted cree?
Yo creo que
sí. ¿Usted confía en que Europa reaccionaría?
Hombre, vamos a ver, porque es un caso interesante. Es una polémica dentro del propio marco europeo. Afecta la formación de la Comisión de una manera determinante. Y además, pues, la ruptura de las afinidades ideológicas, convirtiéndolas en moneda de cambio para la chapuza personal, eso es lamentable. Claro, hace una comisión con una mancha muy, muy roja, muy roja.
Se escondió miserablemente, no salió durante días, no durante horas, durante días. La ministra responsable de la EMED, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que había hasta ahí, y sacaba pecho diciendo que sí, que habían hecho una cosa para el barranco del Pollo, y entonces que Rajoy, que ya saben ustedes que no simpatizo particularmente, pero que Rajoy no lo había hecho. Les recuerdo que se tuvieron que ir del gobierno porque lo habían dejado arruinado, no quedaba. Recibieron el gobierno de la nación con superávit, con mucho dinero en caja, y lo dejaron con un agujero negro que tardamos años en superar. Eso es lo que ocurrió, y va allí. La verdad es que el desparpajo y la desvergüenza al respecto es extraordinaria, ¿no? Realmente.
Hoy se ha insinuado incluso que las actividades del presidente de la Comunidad Valenciana en esas horas que estuvo hasta las 6 de la tarde...
Dos horas, sí.
Con esta
periodista, sí.
Esta periodista, se ha insinuado que hay un asunto
de faldas.
De faldas absolutamente desgraciado.
Pero eso habrá que demostrarlo, ¿no?
Es un bulo eso,
¿cómo dices?
Que eso es un bulo.
Es un bulo.
¿Usted ha visto Mazón? ¿Ha visto usted a Mazón?
No, la pinta yo lo que tiene sé es que Mazón no quiere hablar de qué pasó entre las 3 y las 6 de la tarde. Nadie que, salvo una señora periodista en la columna de la contraportada del País, que la llama Maribel. Que es una tal Maribel.
Es una periodista.
Y la Maribel ha desaparecido.
Perdone, es una periodista conocida, de la que han salido fotos, y estuvo en un restaurante y salió del restaurante a la hora.
Y los han visto comer a 3, no comieron 2, 3.
Claro, o sea, es que que debía de estar en el...
Ah, y también han pedido la factura y no quieren dar la factura de la comida.
Pero es que tiene que dar la factura.
Pero hay testigos de la comida. Todo eso es un bulo que extenderá. Usted sabrá quién se lo ha contado a usted. Hay los dos, aquí, como siempre.
No, lo ha contado el País.
Hombre, si lo ha dicho el País, entonces ya está claro. ¿Qué va a decir? Están intentando que toda la responsabilidad pase al tonto de Mazón, que tonto las 3 es, pero desde luego responsabilidad la justa. Insisto y repito, ni sobre el ejército, ni sobre la confederación, ni sobre la EMED, ni sobre la policía, ni sobre la Guardia Civil. Y en Valencia no hay fuerzas de seguridad autonómicas. ¿Es un tonto a las 3? Sí. Tardó un par de horas en llegar, pero todos los que tenían competencias eran los otros. Mira, hay que decirlo. Que es así. ¿Cómo simpatizo mucho con Mazón? Nada. Pero las mentiras son mentiras, y que se están sacando el muerto de encima, y que el señor Sánchez hizo un cálculo político mientras la gente se estaba muriendo, eso va a misa.
Pero son más listos que la derecha.
Pues eso no son mucho listos, son más sinvergüenzas.
Más sinvergüenzas.
Que al final nos encantan los sinvergüenzas. Y qué bien han robado. Bueno, pues vale, estupendo. Qué mono, ¿no?
A ver, pero también.
Como esas películas del atraco a Londres y tal, que decimos, joder, qué tío más listo. ¿No? Estamos viendo una película en el cine comiendo palomitas, eso es una cosa, y otra cosa es hablar de la realidad política de nuestro país, ¿no? Me parece que los políticos que nos gobiernan se dividen entre tontos y sinvergüenzas empieza a ser una norma, pero la verdad es que la culpa dolosa de las cosas es de los sinvergüenzas. Los tontos son tontos, los otros son sinvergüenzas. Hay que ponerlo todo en su sitio,
Yo al hilo de lo que comentaba Ramón de Europa, Rivera afirmó en su día que jamás, jamás, de los jamases, pactaría con Meloni.
Hombre, hasta que pacte.
¿Quién dijo eso?
Teresa Rivera.
Sí.
Y hoy Sánchez, bueno, y se está pactando.
Pacta con el diablo.
Hombre.
El vicepresidente.
Se han pactado con ETA, lamentablemente, hombre.
Va a ser Fito.
Es lo que se atribuye a Churchill, que no está para esos meneos absurdos y miserables, porque cuando empieza la guerra de la invasión de la Unión Soviética y Churchill se coge un avión y se va a Moscú, dice: yo contra Hitler pacto hasta con el diablo.
Claro. Por cierto, hablando del diablo y de los ángeles, en este caso hablamos de un ángel, tenemos al teléfono a una buena amiga nuestra que tiene un libro que tiene pinta de estupendo y que viene muy al caso de las cosas que estamos hablando. Doña Alesia Putin, ¿la tenemos ahí al aparato?
Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Alesia, ¿qué tal? Ya terminaste la tesis doctoral, ¿eh?
La terminé hace ya unos cuantos años, hace unos 8 años.
Eso
pero
está
ahora
bien, yo me acuerdo
la...
cuando nos veíamos tú y yo alguna vez para hablar de la tesis. ¿Verdad?
Bueno, entre tanto ha hecho 2 libros, el último del cual es este que tenemos en la mano, que es El rearme occidental. El rearme occidental, que es una visión optimista del posible papel de Europa, una Europa que no funcione como esto que estamos comentando ahora, y que podría tener un papel en ese rearme liberal, pero al final, que es una cosa que queremos comentar también en las conclusiones, aparecen los problemas. Sí, está claro que los amigos rusos están significando un problema mayor de lo que se podía prever, ¿no, Alesia?
Prever.
Sí, a ver, el libro es una advertencia sobre los cambios en las políticas comunitarias que hay que realizar ya sobre las reformas y exactamente el paripé que hemos visto hoy también en la Unión Europea que antes apuntabais es un ejemplo claro de esto, ¿no? Que todo cambie para que todo siga como está, como decía Tomás y Lampedusa. No han tenido más remedio que envainarse a los que ellos llaman los comisarios de extrema derecha, que son Valéry y Fitto, el italiano, de Meloni y de Orbán, para luego también aceptar a Rivera por otro lado. Por lo tanto, las dos familias clásicas, el matrimonio democristiano y socialdemócrata en este momento, pues ha tenido que aceptar los resultados de las elecciones del mes de junio, que claramente tienden a la derecha, y esto implica también la relación energética con Rusia, nuestro rearme militar, y también reacciones en materia de sector primario, agricultura e inmigración. Tenemos que aceptar la realidad y que hay que tender a unas nuevas políticas y reformar la Unión Europea.
Pero a mí, Alesia, me parece que el aceptar la realidad todo lo han hecho para seguir ellos en el sofá, que no en el sillón, lo digo porque no hacen nada, por lo tanto me imagino que más que una silla será un sofá, que están ahí, mantenerse la señora von der Leyen, que dice, no, ella es cristiano-demócrata, bueno, y un jamón con chorreras, que decía mi padre, lo que es, está allí, que pacta con quien le haga falta, de golpe, pacta con la señora Rivera, que piensa lo contrario de lo que dice. Ahora resulta que le parece que lo nuclear es estupendo. En España piensa cerrar ese 20% de energía que tenemos nuclear y que necesitamos perentoriamente, que decir además, ya más allá de lo que uno piense de la nuclear, España no puede vivir hoy sin ese 20%. O sea, ¿qué está pasando? ¿Es real? Es que al final parece que que Europa, como poníamos al principio, es puro teatro, ¿no? Se trata al final, ya reparte dinero, ya reparte cargos, ya parece como Sánchez, que con tal de quedarse allí se casa con quien haga falta.
Yo no sé, querida Tesinanda, como decíamos aquí.
Ya es doctora.
Ya eres doctora. Si tendrás como modelo final la paz perpetua de Immanuel Kant. Porque yo creo que le demos las vueltas que le demos, ese ensayo filosófico de 1795 del gran filósofo alemán fue definitivo. Y
ya lo vemos a punto de la guerra
el
que
presidente
tenemos ahora.
El presidente Wilson, cuando promueve la creación de la Sociedad de las Naciones, está pensando en Kant. Y además,
claro,
él acaba su vida frustrado porque Estados Unidos no se adhiere a la Sociedad de las Naciones y porque le dicen que Estados Unidos no cederá nunca soberanía. Y él, Wilson, estaba dispuesto a ceder soberanía y a hacer la paz perpetua. ¿Mantienes ese modelo como telón de fondo?
Vamos a ver, yo creo que, por supuesto, sobre la paz perpetua kantiana estoy siempre buscando que haya un equilibrio mundial que es muy difícil de mantener y que luego Wilson, con sus 14 puntos, fue el gran precursor de las grandes organizaciones internacionales.
Claro.
Yo, de todas formas, observo que hoy en día tenemos que buscar un equilibrio y ese equilibrio, aunque parezca imposible, también en Europa, a través de reformas. Hablabais antes de la energía nuclear. Yo creo que ahí ha habido un giro y que ese giro se va a materializar porque Alemania ha sido y es el gran problema que tenemos en la Unión Europea. Es el motor de Europa, pero tiene unas políticas erráticas desde el punto de vista energético y desde el punto de vista también militar y de seguridad. Por lo tanto, aceptar que Alemania no puede ser, que las políticas de Merkel han sido profundamente dañinas para el entorno europeo y también desde el punto de vista industrial, nos está marcando el camino. Y de hecho hemos visto la misma señora Rivera decir que la nuclear ahora es fantástica. Los franceses en esto son mucho más listos que nosotros. Por supuesto necesitamos la energía nuclear en España, en Italia. No hay que cerrar las nucleares, es más, hay que abrir mini reactores que son mucho más seguros y baratos de los que tenemos hasta ahora. Y todas las políticas que tengan que ver con energía, con defensa, con sector primario y con inmigración se tienen que replantear y yo creo que aunque veamos este paripé y este teatro, se van a reconducir muchas de estas políticas y a los hechos me remito con meter comisarios que son, digamos así, como los define la gente de extrema derecha.
Bueno, pero te meten en paralelo a la señora Rivera, que es un despropósito, sí. No es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda ni nada, ¿no? Es lo que haga falta para seguir de ahí en... Oiga, ¿qué tengo? Tengo unos principios, pero si no le gustan, tengo otros, con tal de que el sillón se mueve mullidito. Lorenzo Dávila te quiere preguntar.
Sí, hola, buenas noches, Alexia. Sí. La verdad
buenas
es que
noches.
Transmites un cierto optimismo sobre el futuro en una situación
joven y sobre, la que, a ser optimista.
Sobre la que me gustaría preguntar, y es que, bueno, pues hemos vivido como hace unos pocos días, el mundo ha cambiado con la llegada al poder, bueno, todavía no ha llegado, pero ganar las elecciones de Donald Trump, ¿no? Y la sorpresa esta semana de que el señor Biden, además en un acto que parece más sorprendente en la situación en la que está, es
a lo mejor está pactado con Trump, ¿no?
Pues yo no lo tengo tan claro, ¿no?
Lo cree casi todo el mundo, Lorenzo.
Yo no lo tengo tan claro, porque desde luego va en contra del discurso que ha tenido Trump hasta ahora, ¿no?
Se han reunido y a continuación ha tomado un par de decisiones, una esta que estás comentando ahora, y de golpe las dos decisiones, tanto lo de Ucrania como la otra que ha tomado, que se ha hecho famosa, que de golpes no se entiende si no es un pacto con Trump. Alesia está de acuerdo, ¿verdad, que Alesia? ¿Qué te parece que...?
Sí, yo creo que la reunión que hubo la semana pasada en la Casa Blanca entre los dos presidentes, pues lógicamente hay un periodo de transición y creo que han pactado estas decisiones, pero para preparar un terreno para la diplomacia y para que haya un acuerdo, unos acuerdos de paz en breve, cosa que es deseable, que esa guerra de alguna manera termina. Pero yo sí creo que han pactado el lanzamiento de estos misiles de largo alcance estadounidenses y también de minas antipersona. Yo sinceramente,
bueno, y a lo que han seguido que también misiles del Reino Unido y franceses, ¿no?
Exactamente.
En un apoyo. Sí. Sin embargo, la respuesta que anuncia Putin puede ser terrorífica, ¿no?
Por supuesto, pero él lleva amenazando con la guerra nuclear desde el principio de la invasión de Ucrania. Esta amenaza es constante, esta amenaza la llevamos viviendo desde la Guerra Fría, siempre hemos vivido bajo la amenaza nuclear de las dos potencias, ahora vivimos en un sistema multipolar que no tiene que ver con los dos bloques de la Guerra Fría, pero desde luego la amenaza nuclear es algo que como una espada de Damocles ha estado sobre nuestras cabezas, pero es que en eso se basa la deterrence and detent, que son las políticas de disuasión que utilizamos y por lo tanto consideramos que las bombas nucleares son también garantía de paz, aunque parezca contradictorio.
Con la Unión Soviética era verdad.
De todas formas, Alexia, digamos que la doctrina Trump hasta ahora era alcanzar una paz a través de lo que podría ser un acuerdo de paz por territorios, ¿no? Lo que implica un poco aceptar la posición que desde un principio tenía el señor Putin. Esta situación ahora mismo yo no tengo tan claro que beneficie una posición de acuerdo con el señor Putin, ¿no? Salvo que realmente haya cambiado la doctrina de paz por territorio y ahora el apoyo o la fuerza de negociación sea mucho más a favor de Ucrania de lo que hasta ahora había venido diciendo el señor
Trump. Es que
Trump.
Si no, la paz por territorio, Lorenzo, si no hay una posibilidad de que Putin crea que tiene que pactar, no pacta. Si Putin, si cree, como pasaba ahora, que le iban a dejar ganar la guerra lentamente, que es lo que estaba ocurriendo, hubiera dicho, no, paz por territorio, no, voy a ganar la guerra. Eso bueno, es lo que hubiera dicho Putin.
Y lo que no ha habido todavía es una visión directa de Putin con Trump. Pero en la primera sesión telefónica que han tenido,
hablaron, claro.
Le ha dicho el norteamericano al ruso, procura en los próximos tiempos, se supone que hasta que sea presidente efectivo por lo menos, ser poco incisivo y no aumentar la carga de la guerra. Espera, ya no tiene la facilidad de palabra del presidente que dice yo acabo con esa guerra en un día.
Sin embargo, la carga de la guerra la ha aumentado Estados Unidos.
Naturalmente le está provocando.
Le está provocando. Los muertos ucranianos, me hacéis reír con ese tema. Alesia, por favor, comenta.
A ver, yo considero que el hecho que soldados norcoreanos y armamento norcoreano esté presente en esta guerra, aparte de ser...
Gracias, Alesia, efectivamente.
Una escalada también es una prueba bastante de debilidad del gran ejército ruso, porque qué falta le van a hacer a Rusia con su gran ejército rojo unos apoyos externos. Por lo tanto, yo creo que aquí cada uno esconde y enseña lo que puede y lo que quiere. Por lo tanto, sí que va a ser necesaria una negociación y cuanto antes mejor, y poner fin a una campaña desastrosa por parte de Rusia, que se creía que iba a derrocar a Zelensky en 3 días y ahora llevamos 1000 días exactamente hoy de guerra. Por lo tanto, cuanto antes mejor para todos, porque desde luego no se han conseguido los objetivos marcados.
Ni uno ni otro, ¿no?
No, lo que no, tenemos es una guerra larga, porque lo que es evidente es que no va a haber un acuerdo inmediato sobre territorios. Los rusos se van a quedar con una gran parte de lo que han conquistado.
Sin duda ellos
y si no tiene eso claro Zelensky, no habrá paz en los próximos tiempos.
Estoy de acuerdo con la
Ucrania rusófona. Y le echarán el ojo a última hora a Kharkov, que es la capital rusófona de
hay montones de rusófonos que son anti Rusia.
También.
Rusófonos
muchos
son, sin duda.
Muchos más ahora. Antes no.
Claro,
es
claro.
Que es, muchos más ahora, porque antes de la invasión había un gran apoyo en las zonas del Donbass, y no solo en las zonas del Donbass, pero es verdad que con esta invasión tan nefasta, pues al final ha perdido apoyos en la misma Ucrania, Putin.
Bueno, ¿quieres Almudena Semur te dice?
Hola, Alesia, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Mira, retomando el tema de Europa, ¿tú no crees que con todo el tema de Teresa Rivera y todas estas negociaciones, la comisión, ahí empieza con mal pie la legislatura europea?
Muy mal. Muy mal.
A ver, yo considero que ha sido como una prueba de esfuerzo lo que ha sucedido. Yo sinceramente, y el libro que está lógicamente escrito antes de todo esto, pero en el epílogo, yo preveía de alguna manera y me olía que no iban a aceptar, sobre todo el grupo de los patriotas, es decir, de Meloni, de Orban y de Santiago Abascal, que no iban a aceptar que ningún comisario estuviese en un puesto relevante de la comisión. Y es lo que ha acabado pasando. En efecto, yo pienso realmente que Rivera ha sido como, lo han considerado como el caramelito que le han dado a los socialistas, que habían perdido numerosos escaños, escaños que han ganado por la derecha, porque los liberales también han sido grandes perdedores, pero al final han salvado los muebles con Rivera, pero han introducido en la comisión a dos personas, una de Meloni y una de Orbán, que son Fitto y Valeri. Claro. Por lo tanto, yo creo que al final se ha reequilibrado representando la realidad del Parlamento Europeo, que es lo importante, que es lo que han votado los ciudadanos europeos. Yo soy defensora de que deberíamos votar también al presidente de la Unión Europea.
Totalmente.
Ursula von der Leyen no la vota nadie. Directo. Entonces yo digo, pues hacemos un sistema semipresidencial como en Francia y votamos al presidente de Europa. Y hacemos unos Estados Unidos de Europa por fin. Porque el problema que tenemos es esa tensión que no se resuelve entre Estado nacional y Estado, y digamos, superestado supranacional, que no acaba de ser ni una federación ni una confederación, es un ovni, como decía Jacques Delors, objeto político no identificado.
Bueno, es que ahí viene la segunda parte de la filosofía de la paz, porque sí. Si Kant dice que hay que hacer la paz perpetua, el propio Einstein, en el año 47, dice, tal como tenemos el Consejo de Seguridad, no iremos a ninguna parte. Hay que hacer, no la ONU, sino una federación de gobiernos. Formar un gobierno que sea tan, digamos, fragmentado en posiciones ideológicas, etcétera. Pero no cabe duda de que con estas Naciones Unidas no podemos llegar a la paz, porque hay que modificar la Carta de San Francisco, hay que modificarla. Pero, y ahí está el deseo de paz y de ceder soberanía que digo que tenía el presidente Wilson. Wilson fue una gran excepción.
Fíjate, me parece
estoy
que...
Estoy muy de acuerdo.
En este momento que estábamos criticando esa posición ya de fijar el poder de una forma cooptativa y casi orgánica en la Unión Europea, lo que ha dicho Alesia me parece fundamental. Para que no tenga que haber cambalaches, a la presidenta o al presidente o a la presidenta de la Unión Europea hay que elegirlo por sufragio universal, aunque tenga unos poderes limitados, aunque la cesión de soberanía sea lo que digan los parlamentos nacionales. Pero no puede ser que esto se convierta en un mercado persa y los españoles, me imagino que pasará lo mismo con algún ministro de otros países y que los conocen a ellos, tengamos que ver y tengamos que aplaudir como si estuviéramos entusiasmados que la señora Rivera viene al caso. Bueno, Alesia, hemos llegado al final del tal. Les recomiendo el libro, además es muy bonito, la edición de nuestro amigo Manuel Pimentel en Almuzara. En general editan muy bien y el libro es una portada preciosa, se llama El rearme occidental, un nuevo impulso al orden liberal. Es una visión, ya oyen su voz, es una mujer joven y optimista, y bueno, esperamos que ese optimismo esté justificado, porque la verdad es que si las cosas van bien, pues irán bien para todos. Acérquense, y vale a poco menos de 30 euros y merece la pena una reflexión sobre lo que puede ser Europa.
¿Está dedicado el libro?
Sí, el que tengo yo en mis manos está dedicado a un tipo un tanto peligroso, creo que se llama, por aquí lo pone, un tal profesor Tamames.
Sí,
¿le conoce usted?
Tenemos dos profesores Tamames en estos momentos en la mesa y no sé cuál de los dos es.
Tengo que decir una cosa importante. Terminé de escribir este libro en un viaje largo de este verano, mientras me acompañaban las memorias del profesor Tamames, y leía y me inspiraba en él mientras escribía y terminaba de escribir el mío. Por lo tanto, es alguien muy importante para mí en este libro.
Muchas
el profesor
gracias.
Tamames, al que le tengo mucho cariño.
Es pasiva.
Tovaris
Putin.
Mejor decirle chao, porque en realidad no. Lo a sangre de la Alesia es italiana.
Es pasiva Tovaris Putin.
Alesia, un abrazo
un
muy
abrazo.
Grande.
Gracias, chao. Buenas noches chao. A todos. Gracias.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Pues sí, un pequeño recuerdo para lo que acabamos de hablar con Alesia Putin, que es italiana, no es española, pero de padres italianos, el apellido es italiano, y pero se llama Putin. De golpe en estos momentos, pues un nombre que era hasta gracioso, debe de tener su retranca. Y ahí escuchábamos el Back in the US, vuelta a la URSS de los Beatles, eso es lo que parece, pero una URSS mucho más irracional que aquella, y a mí me parecía más fiable la disuasión de la vieja URSS que la disuasión con el Putin, que el señor que parece que tiene, que sus las meninges le funcionan de una forma más extraña. Al menos aquella vieja URSS era previsible en la medida de lo posible. Bueno, y ahora vamos con uno de esos temas que son eternos y que en general parece que lo que ocurre es que van a mejor, que es el cáncer. El cáncer, todos tenemos ese miedo, cada vez que nos pasa alguna cosa de los cánceres clásicos, inmediatamente vamos a ver si los marcadores nos dicen si estamos bien, mal o a media pensión. Ya saben ustedes que los marcadores muchas veces lo único que dicen es que hay que hacer más análisis, otras veces dicen cosas peores y muchas veces dicen cosas mejores. Y muchos cánceres ya son curables, pero algunos, esos que generan metástasis, en general son fatales. Tenemos hoy con nosotros a otro buen amigo de esta mesa y de ahí más que amigo de alguno de los contertulios, ese tal profesor Tamames que de golpe aparece por aquí inopinadamente, que es su sobrino Santiago Tamames. Doctor Tamames.
Muchas gracias.
Doctor en medicina, por cierto, no doctor como porque nuestro viejo profesor también es doctor, doctorísimo incluso. De hecho, yo creo que tenemos en la mesa varios sí. doctores hoy. Estábamos comentando en el off que esa fobia a lo nuclear genera problemas más allá de lo estrictamente energético, ¿verdad, doctor?
Bueno, pues efectivamente, a nivel médico tenemos, justamente hace más o menos un mes, tuvimos que adelantar ciertas cirugías porque en técnicas de biopsia selectiva del ganglio centinela se utilizan material, concretamente el tecnecio, y
que es un material radioactivo, ¿no?
Y entonces eso nos indica, inyectándolo en la zona del tumor donde hemos operado, donde está localizado el tumor, ese tecnecio sube y va, se dirige por el drenaje linfático a la primera estación ganglionar. Entonces es lo que se llama la biopsia selectiva del ganglio centinela. Y hemos tenido rotura de stock de tecnecio, y cuando yo hablaba con los médicos nucleares sobre el tema de por qué había habido esto, me dice, es que se han cerrado dos centrales nucleares. Y al cerrarse dos centrales nucleares, pues no tenemos para daros para poder hacer esta técnica imprescindible a fecha de hoy para establecer diagnósticos, criterios pronósticos y tratamientos.
Porque el tecnecio sale como subproducto de la
claro.
de la fisión nuclear.
Claro, claro.
Interesante.
Entonces es una cosa que a colación precisamente de esto, yo me quedé muy sorprendido, pero es real. Por lo tanto, estamos en una situación que no debemos bajar la guardia en este aspecto tampoco, y sin embargo, pues las directrices yo creo que van por otro lado.
Bueno, las directrices ideológicas en el mundo no, ¿eh? Es en España, ¿eh? En el mundo va al revés. Están haciendo de esos pequeños reactores seguros y modernos que decía Alesia, se están haciendo muchos por el mundo, muchos. Sí. Doctor Tamames, pero el de economía, ¿qué quiere preguntarle usted a su sobrino?
Yo quería preguntarle al doctor Tamames Gómez, quería preguntarle si es cierto que los cánceres que tienen metástasis, que no son todos, son los más peligrosos por la difusión que se hace a través del cuerpo humano por sistemas muy inteligentes por parte de los propios agentes cancerígenos, de las eternas células que dicen que son, que viven eternamente, etcétera. ¿Es así que son los casos de metástasis, el 80% dicen de los casos que nos encontramos y que con la mayor mortalidad?
Bueno, vamos a ver, es evidente que un cáncer, cuando ya debuta apareciendo metástasis, que puede ser metástasis locales o regionales, que son las que se llaman a distancia, el pronóstico es mucho más
grave,
¿no? Grave, menos favorable que cuando el cáncer está cogido muy a tiempo y está localizado en un órgano. Todo eso es entra dentro de en la localización o ¿no? el momento en que tú cojas ese tumor. Sobre todo por eso es por lo que se establece siempre un diagnóstico o se intenta establecer un diagnóstico precoz con todas las campañas de cribado que hay, pues a nivel de mama con las mamografías, a nivel de cáncer.
Pero doctor, antes se decía, ¿no? Y era verdad, cuando un enfermo le detectaba metástasis, de alguna forma, como dice el castizo, le daban el matarile y se trataba de cuánto iba a tardar. ¿Eso ha cambiado? ¿Hay metástasis que se pueden superar?
Bueno, en general yo creo que todas las metástasis se pueden superar, todas.
Eso es una buena noticia.
Sí, lo que pasa es que hay que, las cosas van cambiando y gracias a tratamientos que tenemos actualmente que se conjuntan, pues la inmunoterapia con la quimioterapia, con la radioterapia y con la cirugía, pues hace que determinados pacientes que tienen metástasis pues pulmonares, metástasis hepáticas, pues desaparezcan al cabo de un año de tratamiento. Entonces todo eso implica un buen pronóstico. Por tanto, no un paciente que venga con metástasis es un paciente que ya tenemos que desterrarle
ya no.
Y no ofrecerle nada, al contrario, tenemos que volcarnos exactamente igual con él que un paciente que venga con un carcinoma incipiente.
Porque se le puede salvar ciertamente,
por supuesto,
¿no?
Que se le puede salvar y muchas veces
se le salva, sí,
se le salva. Sí.
Bueno, ¿y hay alguna, tu tío, nuestro querido profesor, nos decía que realmente se habían producido, estaba impresionado por la noticia de que se habían producido algunos avances muy significativos? ¿Hay algún avance realmente significativo? ¿Hay algún paso adelante que se haya dado últimamente?
Perdona que recomplete, porque es concretamente el caso del doctor Massagué, que está en un hospital en Estados Unidos y que está persiguiendo el tema de las metástasis desde hace 25 años, nada menos. Y lo que se ha descubierto es que probablemente el viaje empieza en unos términos que hasta ahora no teníamos claros, y yo tengo ganas incluso de conectar un día con el doctor Massagué.
Que el viaje empieza, eso cuéntanos un poco con un detalle más técnico el asunto.
Bueno,
ese.
El viaje es que es un tema muy muy difícil de tratar.
Es un viaje de Asimov.
Sí, sí. Es decir, cuando descubrimos una cosa o sabemos una cosa, pues se nos crean 100 dudas más. Aquí tenemos que la creencia popular era que el cáncer, pues cuando aparecía en un lugar, se trasladaba o daba pie a que esas células que eran del propio tumor se desplazaran por el torrente sanguíneo, por el torrente circulatorio, o bien por el torrente linfático, y llegaran a los primeros filtros que habían. Por el torrente circulatorio, los filtros clásicos eran el hígado y luego el pulmón, de ahí que aparecieran las metástasis hepáticas o las metástasis pulmonares. más lejanamente las metástasis cerebrales, aunque hay una serie de problemas como es la barrera hematoencefálica, pero bueno, y luego pues también se podían diseminar por territorio linfático, de ahí lo que hemos dicho al principio de la biopsia selectiva del ganglio centinela, porque el ganglio es territorio linfático. Todo eso estaba muy bien y era lo que en un principio pues se consideraba y se considera, porque claro, no podemos olvidar que todo esto hay que tenerlo y meterlo en un conjunto en el cual, pues aunque damos pasos hacia adelante, tenemos que asegurar lo que ya tenemos. Entonces, efectivamente, hay diferentes teorías, entre ellas la teoría de Joan Meseguer, que nos dice que las células lo que hace es que están ya ahí, pues casi en el mismo momento y que en que ha aparecido debuta el tumor, y que lo que hacen es estar calladitas y apagadas para no defender, para no estimular al sistema inmunitario, que es el que nos defiende.
Se defienden ellas.
Claro, entonces ellas están quietecitas ahí acantonadas y de repente al cabo de un tiempo aparecen.
Eso es como peor, ¿no? Eso es como que ya están latentes desde el primer momento, ¿no?
Eso es. Entonces, claro, ¿cómo podemos saberlo? Pues eso es lo que tiene que estudiarse y lo que está estudiando él, de cómo podemos saber en qué lugar y cómo se ha desarrollado esa invasión a distancia de una, además que incluso la genética a veces difiere. Y entonces no es lo mismo un tumor en un momento determinado que la metástasis que tiene una genética diferente al tumor principal dentro del contexto del tumor. Por lo tanto, son...
¿Tienen genéticas distintas el tumor original?
Según los estudios de Joan Meseguer, efectivamente lo tienen. Entonces, claro, pues todo está un poco en contradicción con lo que en teoría o en manejamos en el día a día, porque claro, en el día a día hay que seguir luchando contra esto. Están muy bien los estudios de laboratorio, son fantásticos, pero todo eso tiene que ir asentándose, tiene que ir evolucionando en el tiempo, tiene que ir cogiéndose la práctica humana, porque todavía estamos en teorías experimentales en ratones, y claro, todo eso mientras hay que seguir funcionando con las ideas que a fecha de hoy tenemos. Lo que es evidente es que la teoría inmunitaria del cáncer, la teoría inmunitaria de las metástasis, está ahí. Y es evidente que el cáncer, todos estamos fabricando cáncer constantemente. Lo que pasa, sí. Estamos fabricando, las células están mutando constantemente. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunitario es tan suficiente que las va destruyendo según van apareciendo. ¿Por qué en un momento determinado ese sistema inmunitario
falla?
Eso es lo que...
Esa es la cuestión.
No lo sabemos a fecha de hoy aún. Hay estudios, pero desde el año de la década de los 60, de voluntarios de la cáncer de Ohio, en los cuales pues se inyectaban células tumorales en pacientes sanos. No pasaba nada. Luego se inyectaban células tumorales en pacientes que estaban ya con un cáncer en estadía avanzado. ¿Qué ocurría? Que las células tumorales se desarrollaban. Entonces me dices, pues eso es inmunidad pura y dura.
Claro.
Entonces al final, después de muchas teorías que hay en la etiopatogenia del cáncer, pues yo creo que la que al final, claro, que la teoría inmunitaria es fundamental y es muy básica, aunque evidentemente también tenemos orígenes víricos, porque hay cánceres que vienen de virus y eso está demostrado, y además tenemos la evidencia del virus del papiloma humano con el cáncer de cervix de la mujer, o el cáncer de pene en el hombre, o el cáncer de la mucosa oral, que está aumentando. Tenemos, por ejemplo, el linfoma de Burkitt con el virus de Epstein-Barr. Es decir, que también hay orígenes víricos.
O sea, hay orígenes distintos. El cáncer, claro, no tiene un solo origen.
Entonces, claro, ¿dónde está...? Es decir, aquella vacuna famosa que se quería sacar inicialmente y que buscábamos, una vacuna contra el cáncer. No, desgraciadamente tenemos más de 400 cánceres actualmente en nuestra presencia clínica, en la actividad clínica, y cada uno pues viene o tiene un origen. Entonces, bueno, pues ese origen puede ser el tabaco. Pues está demostrado que la acción irritativa de la nicotina y del tabaco y del cigarro apoyado en el labio puede originar un epitelioma de labio. Puede originar la nicotina un cáncer de pulmón. Puede originar también la acción de la nicotina cuando se excreta, pues puede originar cánceres de vejiga. Por lo tanto, todo eso está en conjunción y aún no sabemos exactamente, que todos son estudios que hay cosas que las tenemos más claras, pero contra más claras tenemos algunas cosas, más dudas
surgen, ¿no?
Yo tenía ahí una pregunta porque creo que precisamente el aumento, parece ser que hay un aumento del número de cánceres que vamos teniendo, es precisamente por la longevidad y se caracteriza por un debilitamiento de las defensas cuando se es más viejo, y entonces la amenaza de esos cánceres escondidos que tú decías antes aparecen y tienen un escenario mucho más favorable para ellos.
Bueno, en la teoría, porque claro, medicina como ciencia no es una ciencia exacta, es la única ciencia que no es exacta, pero sí
es una ingeniería en realidad.
Sí. Entonces me dices, ¿por qué? Pues ahora mismo estamos viendo que la edad, la incidencia del cáncer está apareciendo en gente mucho más joven que antes. El cáncer debuta, el cáncer de mama, cuando antes las mujeres hasta los 50 o 60 años no presentaban un cáncer de mama, ahora tenemos gente joven, pues que a lo mejor tiene 25 o 30 años y ya ha debutado con un cáncer de mama. Entonces son contradicciones, está cambiando la presentación del cáncer en función de la edad, sí. Ya no es lo que era antes, no es la época de mi padre o de mi abuelo, en los cuales el cáncer debutaba y raro era el paciente que venía con una edad joven, 30, 40 años, que tenía un cáncer de colon. Era rarísimo. Y sin embargo, pues ahora mismo pueden y vienen. Y no digamos el que de forma espectacular ha crecido muchísimo, desgraciadamente, y además en las mujeres, que es el principal cáncer, es el cáncer de mama.
¿Tenéis alguna cosa o sigo?
A mí, me está dejando, la verdad es que me parece interesantísimo lo que está contando.
Muy interesante todo.
Yo, con el tema este de la metástasis, que es lo que está centrando un poco el tema, y yo siempre había o tenía entendido que quizá en una de esas teorías que estaba usted hablando de las que evolucionan por el torrente sanguíneo o el tema del torrente de ganglios y demás, es que si uno ataca, digamos, a la base del cáncer, las metástasis desaparecen automáticamente. Es decir, si uno tiene un cáncer de vejiga y se produce una metástasis, no lo sé, me lo estoy inventando, en el hígado, si uno ataca e identifica correctamente, digamos, el cáncer matriz, las metastasis desaparecen. ¿Es esto cierto o no?
No es cierto. Teoría, desgraciadamente no es cierto. Nosotros, antes era el...
Sí, has dicho que tenían etiologías distintas,
sí, pero
¿no?
Además el sinónimo es muy fácil. Antes teníamos un cáncer de colon con metástasis hepáticas y dábamos por perdido al paciente. Le operábamos de su cáncer de colon, incluso podían criticarnos que le operáramos de su cáncer de colon cuando tenía metástasis en el hígado. Claro, estamos hablando de hace 30 o 35 años. Ahora mismo la situación es diferente. El que tenga cáncer de colon y tenga metástasis hepáticas no significa nada más que tiene dos enfermedades. Yo le quito el cáncer de colon, pero no por quitarle y luego tratarle con quimio o con radio o con inmunoterapia, puedo tratar, o sea, esas metástasis no me van a desaparecer por haberle tratado el cáncer de colon, porque hay ciertos cánceres que cuando los pillamos, aunque hayan debutado con metástasis, el primer tratamiento va a ser el quirúrgico. Entonces yo a una persona que tiene un cáncer de colon le quito el cáncer de colon y quedan las metástasis, que son las que luego me tendrán que tratar pues los oncólogos, dándole tratamiento con inmunoterapia, con quimioterapia, con radioterapia, o mezclada las tres cosas. Entonces, estamos aún, esa creencia popular, no es así. Desgraciadamente, ojalá fuera así, de que yo trato el tumor primario y desaparece las metástasis. Máxime, con esos trabajos de MSGN, en los cuales nos dice que hasta el origen puede ser diferente, que la embriogénesis puede ser diferente. Entonces ahí sí que ya empezamos a entrar en un territorio que, claro, que ya pues hay que seguir tratando a la gente como hasta ahora, pero teniendo en cuenta las novedades. Y claro, la medicina siempre avanza, pero no avanza siempre a la misma velocidad en todos los frentes. Podemos tener un frente que avance muy deprisa y otro que se nos quede estancado. Y claro, mientras el que está estancado no me llegue, aunque yo tenga ideas novedosas, no puedo aplicarlas. Entonces hay situaciones en las cuales se quedan ciertos tratamientos estancados o cierto
en un cierto limbo, digamos, limbo, ¿no?
Sí, hasta que de repente pues llega el desencadenamiento y pum, aparece todo. Yo, y perdonadme un inciso, pero a mí cuando estudiaba y explico en clase la historia de la medicina y el triunfo de la cirugía con los tres pilares básicos de la anestesia, de la asepsia y del control de la hemorragia, estos tres pilares aparecen de repente en 1846, se descubre la anestesia e inmediatamente luego, años más tarde, Lister aparece con el ácido fénico, pero es todo como en la misma década. Entonces, de repente, la cirugía cambia de un territorio de oscuridad a ser, pues, que ya no hay dolor, que se puede operar sin que las heridas se infecten, que podemos controlar las hemorragias. Entonces, todo eso es como, estaba todo parado hasta que de repente un desencadenante conlleva a los otros. Yo creo que aquí va a ser lo mismo. El problema es que tenemos muchos tipos de cánceres. Y cuando hay muchos tipos de cánceres, pues hay unos de origen viral. Y claro, ahí es donde no vamos a tener una vacuna que diga, con esta vacuna te vas a curar del cáncer. No. La vacuna de la, pues no sé, de la parotiditis, ya sabes que no vas a tener paperas. Pero claro, aquí no es la vacuna de la, no hay una vacuna global. Entonces las metástasis, desgraciadamente, habrá que tratarlas una a una.
Hola, buenas noches, doctor.
¿Qué tal? ¿Qué?
A ver, antes comentaba el origen confuso, ¿no? Entonces yo quería saber si la genética, o sea, los genes, si es hereditario, si influye.
Pues en las últimas ideas te dicen que la genética no hay, o sea, que no hay un componente hereditario a pesar de que puedas pensar que lo tiene. Hay más bien un componente constitucional, de la constitución de la persona. Pero es evidente...
La constitución tiene algo, claro, de genético, ¿no?
Claro, entonces ahí entramos en un territorio en el cual me dices, doctor, ¿esto se hereda? Vamos a ver, no es que... Si heredas el gen, sí, porque hay estudios genéticos en los cuales tenemos. Pero son estudios contradictorios porque luego pues hay bibliografía al respecto en la cual pues te dicen que no es una herencia genética, pero luego se contradicen. Entonces yo creo que estamos, como siempre en esto de los estudios médicos, hay mucho territorio a abarcar, y en cuanto además sale un concepto, la gente se tira, porque claro, es una enfermedad a fin de cuentas muy seria, y la gente se tira y se abalanza a esa nueva idea que puede revolucionar el tratamiento del cáncer. Pero evidentemente aún nos queda mucho para poder curar el cáncer. Podremos curarlo en muchos casos, pero lo que nos interesa ahora
lo
mismo...
Lo curáis, de hecho.
Sí, pero el que no podemos curar, que conviva con él. El diabético convive con su diabetes.
¿Puede ser crónico el cáncer, pues?
Claro, lo que se intenta muchas veces es cronificar ese cáncer, hacer que un paciente viva con su cáncer. Y de hecho, pues eso...
¿Con cierta calidad de vida?
Es lo que se pretende, pero es que estamos consiguiéndolo. Entonces eso es lo que se tiene o se tiende a hacer, que es aquel paciente que no le podemos curar, por lo menos que conviva dignamente con la enfermedad. Y de hecho, pues hay mucha gente que convive con ella y bueno, pues vienen a revisiones a la consulta y ves que van bien dentro de la limitación que nos impone el que ese cáncer no va a peor, pero tampoco cura, sino que se mantiene. Bueno, pues ahí estamos. ¿De repente puede regresar? Pues puede regresar. Entonces me dices, ¿por qué ha regresado? ¿Por qué ha desaparecido? ¿O por qué de repente ha recaído 10 años más tarde? Entonces eso es lo que Meseguer dice muy bien. Las células están ahí acantonadas esperando un momento en que la inmunidad baje y te ataco. O sea, es un tema apasionante, desde luego.
Es un campo de batalla el cuerpo humano, donde están las células asesinas también incorporadas.
Los linfocitos T killer y bueno, pues ahí están, pero que eso son territorios...
Doctor, hay unos cuantos cánceres que están como localizados. Las señoras se preocupan a partir de determinado momento de hacerse mamografías porque saben que hay un riesgo cierto de tener tal. Los señores, cuando la próstata se nos empieza a inflar, pues hacemos esas pruebas de marcador que nos dicen cosas, alguno más. Los demás, fuera de esos cánceres muy estándar, vamos a decir, y que de alguna forma afectan a una cantidad de población pues significativa, los demás, uno, pues simplemente me duele aquí, toso de vez en cuando, vas al médico y dices, bueno, tiene usted bronquitis, que es lo que te habían dicho toda la vida. ¿Cómo? Claro, y el diagnóstico precoz, como decías antes, es fundamental. Un diagnóstico precoz te permite o curarte o salvarte la vida como mínimo, y si lo puedes cronificar y si te pasas tres pueblos, pues a lo mejor ya no hay más remedio. ¿Hay alguna profilaxis que se pueda hacer de forma sistemática? Porque claro, el resto de cánceres, cada uno está en cualquier lugar del cuerpo. Como decías, desde los labios, la sangre, cualquier órgano, los huesos. Es decir, la casuística es tan extensa que uno tiene la sensación de que el día que se entere de que tiene un cáncer, pues si por casualidad te lo han localizado por aquello de que dice tu médico, te duele ahí, oye, vamos a hacerte una lo que sea para verlo, o no. ¿Que hay alguna profilaxis que se pueda enfrentar?
Y antes de que tome la palabra el doctor, querría plantear el tema de la medicina preventiva. Es importantísima. Por ejemplo, el dejar de
fumar. Claro, de eso hablamos, claro.
El dejar de fumar a los 40 años, pues te prolonga la vida, seguramente, la proporción de cánceres disminuye, etcétera. Y luego, pues, qué sé yo, pues, los que van a los gimnasios, sí, muchos de ellos tendrían que ponerles una casilla en la declaración de renta para saber que está contribuyendo a la sanidad pública. Porque no tiene enfermedades y no va a la sanidad pública. Y podemos evitar muchas cosas con una vida más razonable. O el que, qué sé yo, pues algunos alimentos, las carnes rojas.
Bueno, evidentemente todo eso está ahí y la prevención está, pero claro, es que no tenemos, hay que saber, para eso está el médico. Entonces me dices, los programas de cribado están ahí, el cáncer de mama, mamografía, el cribado del cáncer de colon, con ustedes que hace la Comunidad de Madrid, por ejemplo, del Pervencolon, con la hemorragia oculta en heces. No significa que con eso vayamos a detectar el 100%, pero sí
estamos muchos,
haciendo,
sí,
muchos. Los marcadores tumorales, mucha gente se hace marcadores tumorales en sangre, de marcadores que luego a veces salen elevados y luego no tienen nada, pero bueno, más vale prevenir. La próstata, el PSA, lo mismo. Bueno, pero claro, hay cánceres que a lo mejor pues los tienes y cuando te das cuenta de que lo tienes, pues ya no es, ya estamos llegando
tarde, al límite, ¿no?
Al límite. Entonces, claro, ahí es donde, y luego, pues esas cosas pues son las excepciones, pero que efectivamente las tenemos. También es verdad que en programas de cribado, como puede ser la mamografía, resulta que una mujer que viene a hacerse una mamografía y de un control anual por rutina y de repente de una mamografía el año anterior que no ha tenido nada, pues al año siguiente tiene ahí una imagen de un tumor maligno. Entonces me dices, ¿y en un año?
Eso es lo que hay, ¿no?
Claro, entonces me dices, pues hemos hecho el cribado correctamente. El fumar, como dice don Ramón, pues fumar es que no hay que fumar. No es que a partir de los 40 años, no, es que no hay que fumar. El tabaco es un cancerígeno 100%. Por lo tanto, entiendo que no hay que fumar. Hay que llevar una vida sana, una alimentación correcta y bueno, pues evitar la obesidad. La obesidad, por ejemplo, fomenta determinados cánceres. En las mujeres el cáncer de mama y el cáncer de colon, y en los hombres también el cáncer de colon. Entonces, ¿debemos evitar la obesidad? Pues debemos evitarla, no solamente por eso, sino por la hipertensión, por muchas cosas que están ahí que hay que tenerlas en cuenta. Pero claro, hay cánceres que se nos pueden escapar, pues evidentemente. Lo que hay que hacer es intentar siempre ir por delante de lo que tú puedas.
Quiero decir que en esa prevención que decía don Ramón, hay cosas que están muy normalizadas y claro, que están claras, otras, claro, y otras que no, ¿no?
Claro, pero es que ya eso depende del porcentaje en la población general de cuándo aparece o cuándo no aparece un determinado tipo de tumor. Es decir, si ahora mismo en el hombre es el cáncer de próstata el que más aparece, pues habrá que hacer biopsias, perdón, determinaciones de PSA. Si el cáncer de mama es en la mujer, pues habrá que volcarse con ese cribado.
Esas cosas que se decían de determinados análisis de propensión genética a tener, ¿eso sirve realmente, esos análisis globales?
Es el consejo genético y todos estos genes que se hacen, bueno, sirven de una forma, podríamos decir, entrecomillada.
Ya.
Pero pueden orientarnos. Pero, claro, pues yo aquí lo que recomiendo es, si tú tienes familiares que tienen un cáncer de estómago, pues vigílate el estómago. Si tienes familiares que tienen un cáncer de vesícula, no es que sea hereditario, pero sé un poquito más preventivo en ese aspecto. Y los antecedentes familiares todos los conocemos. Entonces,
cierto es que las familias con cáncer suelen estar ahí presentes, y las que no tienen suelen también tener una línea clara de que no tienen,
sí,
¿no?
Sí, pero de repente debuta un cáncer en una persona que no tiene antecedentes de ningún tipo.
Claro, claro.
Que eso también
es verdad hasta que deja de serlo, ¿no?
Y es sorprendente que de repente, de no haber ningún antecedente familiar, te aparezca y me dices, ¿y por qué? Pues habrá habido algún gen, o habrá habido alguna afectación a nivel irritativo, a nivel local, a nivel virico, es decir,
sí,
hay alguna cuestión
defectuosa. Sí, última para don Ramón.
Vamos a ver, doctor. Yo quería preguntar, ¿hay quizá un agente común en todos los cánceres? Es decir, ¿alguna especie de configuración o manifestación química que podamos decir todos los cánceres son mortales, tienen una razón de muerte, que no es simplemente que
si hay un factor común a los cánceres letales,
un agente mortífero en todos, que coincida en la mayoría o en algunos?
El diagnóstico tardío. El tardar en diagnosticarlo. O el diagnosticarlo tarde.
¿Cómo?
El diagnosticarlo tarde.
Excelente, muy bien.
Diagnosticar tarde el cáncer, que no te lo detecten pronto.
Claro.
Eso es el factor. No es un factor químico o biológico, sino de praxis y de profilaxis.
¿Se parecen más los cánceres cuando no se han detectado?
No, pero llegamos.
¿El cáncer va degenerando también?
Claro.
Las células, las colonias de células,
se hacen más virulentas.
No, pero hay más cáncer a tratar.
Claro.
Entonces tenemos que hacer a veces, pues, tratamientos citorreductores, que es quitar lo que podamos de un tumor para que luego venga nuestros compañeros oncólogos, radioterapéuticas o oncólogos médicos, y nos ayuden, o bien los inmunoterapeutas, para tratar lo que queda. Porque si yo tengo, desgraciadamente a veces que encontramos, vamos a poner por ejemplo...
Estás eliminando parte del ejército antes de atacarlo.
Claro, pero si hay un kilo de tumor, pues si yo quito medio kilo, tengo otro medio kilo para luchar contra él.
¿Para quitar ese medio kilo empleas las células asesinas?
No, cirugía. Cirugía, claro.
Quirófano.
No metes células asesinas.
No.
Como decía el médico de siempre, cortar por lo sano.
Efectivamente.
Sí, pero no te van a cortar la cabeza.
Eso es lo que más.
Claro, claro.
Porque ahí está. Que
aunque hay alguna que otra que no estaría mal cortarla, profesor. Don Santiago, el doctor, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hablar de la salud y desde esos límites donde la salud está cerca de que se acabe justamente de forma abrupta es un poco escabroso, pero es necesario para que tengamos conciencia de que si hacemos buena vida, pues viviremos más, y valga la redundancia. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Aquí estamos de vuelta, todavía despidiendo al doctor. Todo el mundo estaba diciendo, me duele aquí, doctor, intentar sacar la consulta gratis. Nada, estábamos todos muy sanos, eso parece, hasta que se demuestre lo contrario. Y ahora tenemos, pues nada, hoy es un día de buenos amigos y de viejos conocidos de esta mesa redonda. Ahora tenemos al profesor, al catedrático, profesor en el sentido, ya saben, más etimológico que no administrativo, don Rogelio Pérez Bustamante. Bueno, voy a decir el apellido entero, que es muy bonito, y González de la Vega. Tiene usted un apellido como de rancia aristocracia. ¿Es usted marqués o algo por el estilo, don Rogelio?
Qué va, mi abuela era una limpiadora en un balneario que está en la Ermida, cerca de Potes.
Un sitio estupendo y bonito. Don Rogelio, además de amigo nuestro, que lo es jurista y es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. Y siempre uno de sus temas, de hecho tengo en casa algún volumen sesudo de don Rogelio, ha sido los temas vinculados a la Unión Europea. Y como ya hemos comentado brevemente antes, bueno, está el tema de la señora Rivera. La señora Rivera, bueno, que a mí tampoco gracia me hace que llegue a vicepresidenta. La verdad es que alguien me dice, nos libramos de ella como ministra, que la verdad es que después de lo que se ha visto en Valencia con esta última dana, la verdad es que cualquiera lo podrá hacer mejor en el sentido de hacer esas obras que hasta ahora les negaba el pan y la sal, porque el hormigón es maligno, como si fuese, parece que se trata de opio o de algún otro producto tóxico, pero que no es el caso. Y hay ahí, en todo eso estábamos quejándonos antes, don Rogelio, de que parece que la Unión Europea es un mercado persa donde lo que importa es fijar el sofá, le llamo sofá porque no parece que trabajen mucho, por lo menos los que están arriba, y nos colocan a gente que alguien no quiere, que al final se trata de un pacto para estar, pero con la intención de decir, no te preocupes, vamos a hacer poca cosa, mira, señora Rivera, que aquí es antinuclear hasta la médula, allí le parece que lo nuclear es estupendo y tengo unos principios, pero si no le gustan, con tal de estar aquí, tengo otros. ¿Cómo explíquenos antecedentes y consecuentes, don Rogelio? ¿Cómo lo ve usted?
Vamos a ver, en cuanto a eso último, Teresa Rivera puede saber de aquello para lo que la van a hacer vicepresidenta, que es toda la cuestión referida al cambio climático, etcétera, pero parece ser que tampoco es una experta en derecho de la competencia, cuando su antecesor fue muy importante, que puso multas gordas a las grandes compañías estas americanas. Pero yo creo que lo interesante hoy es dos cosas. Una, saber qué ha hecho hoy Teresa Rivera en el Parlamento Español, y luego saber qué
teatro,
es lo que
ha hecho teatro, don Rogelio.
Y luego saber qué es lo que hay detrás. Es decir, a Teresa Rivera la van a hacer ministra y vicepresidenta de la transición ecológica, pero ¿qué está pasando en Bruselas? Y también, y es más importante, ¿por qué no?, ¿qué está pasando en Alemania y en qué afecta esto la elección de Trump? Así que son dos cosas distintas y primero podíamos recordar qué ha hecho hoy Teresa Rivera en el Parlamento, es decir, por la mañana en el Congreso y por la tarde en el Senado.
Empiece usted. Bueno, nosotros pues ya hemos comentado que le he dedicado el puro teatro de Lupe, porque me ha parecido que era todo un montaje escenográfico dedicado a Bruselas, porque aquí no se cree nadie lo que ha dicho, claro.
Vamos a ver, todo esto ha empezado el pasado día 12 de noviembre, en el que se reunía el Parlamento Europeo para recibir a los comisarios, es decir, al nuevo...
A los candidatos.
Sí, a los nuevos, a los candidatos que había propuesto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entonces ella traía ya una propuesta de los candidatos país por país y la traía cerrada. Pero cuando se fue a plantear la presencia de cada uno de ellos y cada uno de ellos intervino, ahí surgieron dudas. Por parte de los socialistas no les gustaba el candidato italiano, que era Raffaele Fitto, y tampoco les gustaba el candidato húngaro, que era Oliver Varelli. y por parte de los españoles no les gusta a Teresa Rivera. Al Partido Popular Europeo no le gustaba a Teresa Rivera, no solo porque no le gustaba al Partido Popular Español, sino porque no la veían en un perfil que tiene que ver con el tiempo que se está produciendo, es decir, con una especie de resistencia a todo ese mundo del cambio climático, de la transformación ecológica, de la Europa ecológica, de la Europa verde. Bueno, todo esto tenía problemas, pero ahora además con la llegada de Trump tiene más problemas. Con lo cual, Teresa Rivera ha ido al Parlamento y se ha presentado ahí, ha llegado a las 9 de la mañana y ha empezado a explicar su posición y la han empezado a contestar. Ella ha recibido primero una estocada de muerte cuando el portavoz del PP le ha dicho que era la ministra a la fuga, porque es una ministra que ha desaparecido desde que ocurrió la desgracia. Durante 10 días estuvo desaparecida y han pasado ya 21 días y no ha aparecido por Valencia. Entonces esta ministra, pues la llaman la ministra a la fuga.
Con más razón con Salta,
ella,
¿no?
ha contestado algo curioso. Ha dicho: yo estoy aquí para trabajar y estaba en mi despacho, lo que no estoy es para hacerme una foto. Bueno, eso es muy curioso lo que ha dicho.
Bueno, y habría que verlo.
Bueno, en todo caso, esa ha sido su contestación. Y Vox ha sido más fuerte, porque Vox le ha dicho que lo que no hacen es limpiar los ríos, que lo que hacen es limpiar los bolsillos de los españoles cobrando comisiones ilegales a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que luego no vale para nada porque lo deja todo.
Bueno, eso si no se demuestra, pues es un brindis al sol de tipo populista también, ¿no?
Luego han pasado ya a esas discusiones generales entre
pero
partidos.
Perdón un momento, señor sí. Director del programa, porque creo que ahí está la clave. El caso de la señora Rivera, que tendría que haber informado al consejero, o mejor dicho, al presidente de la Comunidad Valenciana, y vamos a ver los hechos. ¿Informó antes de las 6 de la tarde o no informó? ¿Se sabe o no se sabe?
No, enviaron un correo.
¿Un correo a
un
dónde?
Correo electrónico.
¿A su despacho? No,
no sé a dónde. A emergencias, digo yo, que lo enviarían.
¿A qué enviaron el correo?
No se varios, sabe. No. Enviaron varios. Es que es un lío, ¿eh? No hay, bueno, quien se aclare.
Vamos a ver lo de la sesión, pues, que decía Rogelio.
Si ella ocultó el tema de la...
Ella no ocultó nada, ni se metió.
Para cargarse
Amazon.
Al señor Mazón. Presidente Mazón.
Sí, Mazón.
Eso es un caso punitivo.
Bueno, no se podrá demostrar nunca eso.
Vamos a ver, lo que pasa
eso
es que...
Eso es lo que se tiene que demostrar. Bien,
lo que pasa es que, vamos a ver, de todo esto hay una cosa de fondo, que es la única importante, una gran tragedia.
224
pero hoy
muertos.
El Parlamento era un circo, era otra cosa. Era claro. Otra cosa, porque era un circo, porque se han pasado a hablar del control de Televisión Española, del tema del fiscal general, de la corrupción. El señor Bolaños ha metido con Cayetana Álvarez de Toledo y le ha dicho: usted era la secretaria cuando vino el 11M. La secretaria del ministro, pero ha sacado el tema del 11M y entonces la Álvarez de Toledo le ha dicho: usted es un mentiroso patológico. Y entonces la ministra Montero ha atacado al PP y dice que el tema es de Mazón. O sea que ahí al final luego ha habido un revuelto. Pero Teresa Rivera ha tomado la palabra hacia las 12 de la mañana, a las 11:42 ha dicho ella que iba a dar explicaciones, que se acordaba de las víctimas, que lamentaba el cambio climático, que se refugiaba...
que no es del cambio climático, la Dana,
se
qué pesada.
Refugiaba en los cambios competenciales y aseguraba que tanto la AMT y la Confederación lo hicieron muy bien y la culpa era de la Generalitat. Entonces ella decía que el cambio climático es preocupante, que la culpa es de Rajoy porque no había atacado lo del barranco del Pollo. Así han estado. Entonces la ministra, una portavoz del PP, ha ido al fondo del asunto. Porque el fondo del asunto es el siguiente. Cuando se presentaron en el Parlamento Europeo el día 12 de diciembre, se paró el asunto.
Noviembre.
El 12 de noviembre se paró el asunto. ¿Por qué se paró? Porque el PP les ha pedido dos cosas. Uno, que la señora ministra se presente al Parlamento Español. Ya lo está haciendo hoy. Y segundo lugar, que la señora ministra, en caso de ser encausada, dimita. Y ahí ella no ha querido entrar. Con lo cual, Esther Muñoz, que es la diputada del PP, le ha preguntado directamente: ¿usted va a dimitir si es investigada judicialmente? Porque hay toda una serie de
procesos
judiciales contra ella y ella no ha querido contestar.
No ha contestado.
No.
Y no va a dimitir.
No, bueno, pero es que no ha contestado. Está en la sede de la soberanía popular y a las preguntas de otros parlamentarios no contesta la ministra.
No contesta, pero bueno, vamos a pasar página y sale del Congreso por la mañana.
Tampoco contesta a la señora presidenta que dicen los catetos.
Tampoco contesta. Tampoco contesta.
Bueno, vamos
no tiene
a seguir.
Derecho porque está imputada.
Vamos a seguir. No ha contestado por la mañana, pero por la tarde iba al Senado. Vamos a ver qué ha hecho al Senado. Ella se ha presentado al Senado, pero cuando se ha presentado al Senado, cuando había empezado la sesión, de pronto los socialistas aplauden. ¿Por qué aplaudieron esta tarde los socialistas? Porque llegó la noticia de que el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, había dicho que ha dado orden al Grupo Popular Europeo que vote la semana que viene a Teresa Rivera. Es decir, que van a votar a Teresa Rivera y van a votar a los otros candidatos, que van a votar a todos, y por lo tanto, lo que ha dicho Manfred Weber, presidente del Partido Popular, por lo tanto ha llegado
que,
a un acuerdo
al que Sánchez prácticamente le dijo que era un fascista. ¿Sí?
Sí, no, luego hablaremos porque no solo le dijo un poco fascista, pero es que hay muchas cosas detrás, entre otras algo que la gente no sabe mucho, y es que Manfred Weber quiere presentarse a las elecciones del Partido Popular Europeo el año que viene, en el año 25. La reunión del Partido Popular Europeo para elegir presidente se va a celebrar precisamente en Valencia, en mayo. Y ahí, ¿con quién cuenta? ¿Cuál es el apoyo principal que tiene Manfred Weber? El señor Feijóo y el Partido Popular Español. Por lo tanto, Manfred Weber se está jugando en muchos equilibrios, cuando además sabemos que el 23 de febrero hay elecciones en Alemania y el canciller que va a ganar es el de la CDU.
O sea, su jefe, en principio.
Su jefe, en principio, que no es su jefe. Él, en todo caso, hablaremos ahora de él, es el enemigo mortal de Angela Merkel. Y por lo tanto,
dentro
el enemigo
partido, ¿no?,
de todas las políticas climáticas de Angela Merkel, el enemigo de la política de inmigración de Angela Merkel,
sí.
La considera la culpable de la crisis que está padeciendo Alemania. Pero eso lo vemos en segundo lugar. Quizá lo importante es preguntarnos que Teresa Rivera va a ser nombrada vicepresidenta, no una, son seis vicepresidentes, y comisaria. Y lo va a ser de transición limpia. Se llama vicepresidenta de transición limpia, justa y competitiva. Y por lo tanto va a ser encargada de cumplir el Plan Verde Europeo. Y ahí es donde está el verdadero problema.
Pues sí.
Pero es el problema.
Va a poder, porque la mayoría la tiene a la hora de las votaciones del Partido Popular Europeo.
No, pero las votaciones son en el Parlamento, en la Comisión, ¿no?
En el Parlamento Europeo se requiere mayoría, aunque los 23 o 21 diputados del PP, por orden de Feijóo, digan que no, va a tener mayoría, porque el Partido Popular Europeo, excepto España, va a votar. Tiene ya el compromiso de votar al Ejecutivo completo que presente a Úrsula von der Leyen.
Lo que me extraña es que no haya se ha ido del Senado la Rivera una vez que ha visto qué tal. Poco le ha faltado para irse, ¿no?
No, pero a la hora de aplicar las políticas, ¿tú
ahora,
crees que va a poder
esto,
hacer mucho?
Yo
creo que no.
Eso es muy inteligente, pero
claro,
vamos a ver por qué. Bueno, primero, ella ha tenido... La señora Rivera ha tenido dos problemas de golpe. Uno ha sido Valencia y otro ha sido Trump, que lo tiene el ¿por qué? Porque la elección de Trump ayuda más dentro de la crisis europea a pensar que no se puede favorecer la rapidez de que tiene la Unión Europea en la transición a
la premura, no rapidez, es la prisa, ¿no?
La prisa. Está claro que Trump niega el cambio climático, a pesar de las evidencias científicas del calentamiento global, es partidario de la extracción de combustibles fósiles, el petróleo y el gas. Su política creo que fue perforar.
Bueno, los demócratas han hecho lo mismo mientras han estado.
Para él, esto, él lo llama que es la estafa verde. y va a desmantelar todas las leyes climáticas de Biden. Y se va a retirar del Acuerdo de París y se va a retirar de la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas. Trump lo va a hacer. Y entonces, ¿qué le va a pasar a la Unión Europea? Pues yo creo que la Unión Europea tiene el problema que donde lo tienes en Alemania, y no solo en Alemania, pero desde luego en Alemania. Alemania está en una crisis política. El martes 12 de noviembre, los socialdemócratas y los conservadores, el día del Parlamento Europeo, llegaron en Alemania al acuerdo para celebrar el 23 de febrero elecciones anticipadas. ¿Por qué elecciones anticipadas? Por la crisis del gobierno. El socialista Olaf Scholz se ha venido abajo.
Alemania está en crisis realmente.
Por razones económicas que conoce muy bien Ramón. Es decir, los liberales se negaron a alterar el techo de la deuda, que la Constitución alemana la fija en el 0,35. Era una coalición. Es lo malo de las coaliciones. Había tres en la coalición. Los socialistas, que querían estímulos financieros apoyados en más deuda pública, muy propio de los socialistas. Los verdes, que lo que quieren es una economía planificada. Y los liberales, que están en favor de una economía de mercado. Con lo cual, los liberales salen del gobierno, echa al ministro de Finanzas, en medio de una grave crisis económica y financiera. Pues una crisis que creo que la contracción es el 0,2. Es tremendo, es una economía estancada.
Está en recesión directamente.
En una recesión. Y entonces ahí hay un fiasco, además de la recesión, de la transición energética. El Wall Street Journal dijo que Alemania se había dado un tiro en el pie por la estúpida política de cerrar las nucleares y la industria del automóvil.
Es absolutamente cierto, ¿no? A negar el motor de explosión, que es el gran florón de la industria alemana, que tenía los coches con más prestigio del mundo, los que tenían más prestigio del mundo, y al eliminar eso, en Estados Unidos ha caído de la valoración. Mercedes pasó de la valoración del número 3 como mejor valorado al 19 en apenas 2 años o 3. Al 19. Es una evidencia, realmente. Wall Street Journal, yo creo que tiene razón, un tiro en el pie y otro en la rodilla.
Entonces va a haber un nuevo canciller. Vamos a suponer que pueda ser el canciller de la CDU, Friedrich Merz. Es más que posible. Hay que entender que Friedrich Merz es alantista, aunque Trump no sea alantista, pero él es alantista, es un hombre ligado a la trilateral. Es un hombre que ha hecho todo su dinero en Hard Rock, que es una poderosa, ¿cómo se llaman estas grandes agencias financieras americanas? Entonces, y yo creo que este hombre...
BlackRock, ¿no?
BlackRock.
Hard Rock es una
perdón,
cosa.
En BlackRock. Yo vi BlackRock en Manhattan, me parece que era en el 10... En la ciudad financiera, y a mí me da la impresión de que este hombre es un hombre muy duro. Es un hombre mayor, tiene 69 años, cumple el año que viene 70. En el año 2003 llegó la Merkel y Merkel se lo quitó de en medio. Entonces él aguantó en el partido hasta que se fue a trabajar.
Pero está resentidito, vamos. Sí.
Bueno, está resentido y él se fue a Estados Unidos a ganar pasta. Y ahora volvió al partido y Merkel se encargó de que le sucediera a otro. No le dejó entrar al partido. Después de eso vino otro fracaso y luego el año pasado, 23, la han elegido a él como el hombre fuerte de la CDU.
O sea, la Merkel estuvo realmente beligerante contra alguien de su partido,
sí,
¿no?
Sí, se odian. Él es la némesis de Merkel y además va en contra de la Merkel, echa la culpa a Merkel de todos los males de Alemania. Y probablemente este hombre está ahí, pero también tiene Alternativa por Alemania, que ha sacado en las elecciones de Sajonia un 30% y en las otras elecciones
un 19%.
Un 32%. En una región que, Turingia, que había sido ganada por los comunistas. Es decir, que los números que está teniendo Alternativa por Alemania son tremendos. Todavía es posible...
De momento en dos estados del este.
En dos estados del este. Bien, pero en todo caso eso es un problema. Lo normal sería que hubiera una gros coalición. En ese sentido, Manfred Weber no lo tendría muy fácil con su canciller. Pero no sabemos que eso sea así. Bueno, habrá que ver las elecciones.
Habrá que ver las elecciones.
Sí, de momento tenemos las elecciones americanas. Y las elecciones americanas están planteando un problema enorme a toda esta transición ecológica.
Sí, efectivamente. Coincido contigo en que está planteando, sobre todo porque Trump tiene todavía un mes y medio, me parece, ¿no?
Sí.
Y Biden también. Biden puede hacer muchas barbaridades, lanzar los cohetes de gran alcance es un acto de impaciencia, de querer dejar su nombre en la lista de los 40 y tantos presidentes de Estados Unidos,
pero
como un hombre decisivo, comparable a Truman, que le llevó la contraria a MacArthur y que hizo lo que quiso. Muy bien, todo eso está sucediendo y Trump va a dar muchas sorpresas. No sabemos todavía cuáles, ni las sabe él, porque además tiene un asesor. El presidente de Tesla es una incógnita también tremenda. ¿Cómo va a cambiar los Estados Unidos? Lo que está claro es que el plan Draghi se cita poco, se lee menos. El otro día tuvimos un debate en...
Si es que no quiere gobernar nadie en Europa.
En la Real Academia tuvimos un debate sobre el plan Draghi. Yo dije que es un espejismo. Ya no se puede hacer lo que dice Draghi. Ponernos al nivel de Estados Unidos y de China es imposible.
Pero ese es el horizonte que hay que tener. Es imposible, estoy de acuerdo con usted.
Tenemos que buscar otro modelo de mejor vivir, de convencer con el amor, de buscar las posibilidades.
Eso que es una chorrada, don Ramón.
¿Qué va a ser una chorrada? Es el espíritu de Wilson que he defendido
el
antes.
El amor, no sé qué, eso no va por ahí.
El amor en casa. A medio plazo es la única solución. ¿Cómo va usted a acabar con el problema de la guerra nuclear si no tiene un poco más de amor por la humanidad?
Vamos a ver.
Por el semejante. Ya sé que está usted con un poco de ironía en estos momentos y tiene razón. Es muy chocante predicar el amor.
Pero es en privado. Eso está bien, pero en privado.
La única solución.
No es una solución política, don Ramón.
Y la tuvo el presidente Wilson de los Estados Unidos.
No, eso le dijo Jesucristo, Buda, es otro tipo de tal.
Fantástico.
Me caen bien Jesucristo y Buda, pero no son políticos, son otra cosa. Don Rogelio.
Y en Europa tuvimos un Jacques Delors, creyente además.
Pero lo que cristiano. Hizo fue política, no hizo eso.
Jacques Delors no echaba amor en la moneda común.
Es usted un cachondo, don Ramón.
No, cachondo no.
Vamos a ver.
Es verdad. Yo me pregunto a veces cómo la señora Thatcher permitió el nacimiento del euro. Fue un caso de amor, es decir, quieren una moneda común, pobrecitos, que la tenga.
Vamos a ver. Por orden de alguna sugerencia de Ramón, la primera, Jacques Delors, un hombre excepcional.
Totalmente.
Pero es curioso que un pobre profesor español, sin más, se atrevió a pedirle al Consejo Europeo, jefes de Estado y de Gobierno, que le nombrasen ciudadano de honor de Europa. Y eso lo hizo un profesor, Rogelio Pérez Bustamante, en la Universidad Rey Juan Carlos, porque se le ocurrió decirle a los alumnos que era el hombre más prestigioso. Pero fue tan prestigioso que él, entre otras cosas, le pareció muy mal el Tratado de Maastricht. Y cuando todo el mundo habla bien del Tratado de Maastricht, él sabe que eso era la dinamitación de la Unión Europea. Porque el problema es que el Tratado de Maastricht, en vez de ir con la voluntad de los fundadores de la Unión Europea de hacer una Europa federal, una Europa supranacional, admitió que una parte de ella, la política exterior y la política de defensa,
no fuera,
quedase fuera.
Claro.
¿Y eso qué significa?
Que no es un Estado nunca.
Bueno, pues una vergüenza de que no hubiera una política exterior y una política de defensa. Otra pregunta de Ramón. Ramón, ¿le preocupa el tema de las armas a larga distancia y la posibilidad de una guerra abierta que se está planteando por la locura? Y entonces yo me pregunto, ¿quién me explica a mí que un hombre tan inteligente como José Borrell apoya esa decisión de Biden? Cuando todos los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, esta semana, en la última intervención de Borrell, le han dicho que por las narices, que no están de acuerdo en eso de romper las negociaciones, porque no, porque hay que tener una puerta abierta.
Es un belicista, Borrell. Borrell no se entiende. Con los años se ha hecho belicista.
No se entiende. Nadie puede entender eso.
Ni entregar Ucrania a Rusia tampoco.
Vale, pero entre nosotros tiene que haber una puerta de diálogo abierta. Sí,
cuando se entregaron Checoslovaquia a Hitler, la guerra no se evitó.
Vamos a ver, lo que no le puede pasar a Borrell y le ha pasado es que tenga que decirle Portugal que no está de acuerdo o Países Bajos que no está de acuerdo.
Bueno, están en su derecho a hacerlo, claro que sí.
Bueno, claro que están en su derecho, pero es que todos le han dicho que no. Y se ha quedado él solo para dejar la huella el último día de su presencia como comisario de que él apoyaba a Biden. Pues vaya una gracia. Si Biden, además, ahora donde está en la historia, está absolutamente arrumbado. La velocidad con la
Yo creo que lo de Biden está de acuerdo Trump con él, que eso ha sido una decisión pactada entre los dos.
¿Puedes proponer que a Biden le hagan doctor honoris causa por la Universidad de Kabul?
Pues
con los talibanes.
No, los talibanes estarán de acuerdo.
Seguro.
No es mala idea. Pero volvamos a lo que volvamos. En ese panorama, ¿qué va a hacer nuestra querida ex ministra ya? Porque deja de ser ministra. El 1 de, no, de diciembre ya va a ser
vicepresidenta
y por lo tanto ya no va a volver al Congreso ni al Senado ni a ser ministra española. Y en ese nuevo cargo con la que está cayendo, ella puede encargarse de llevar a cabo la transición ecológica que la señora Ursula von der Leyen está empeñada en decirla que hay que seguir ese camino. ¿Con qué? ¿Con qué apoyos cuenta?
Esperemos que con pocos. Esperemos que con pocos.
No tienen apoyos.
No tiene apoyos.
Esperemos. Don Rogelio, hasta aquí hemos llegado. Está usted invitado a quedarse porque ahora viene, supongo que también un buen amigo suyo, que lo es nuestro, don Leopoldo Gonzalo. ¿Le conoces a Leopoldo? Vamos a hablar de esa reforma fiscal. Querido Jorge, ¿estás llamando a don Leopoldo? Lo está llamando. Podemos seguir mientras conectamos con él. ¿Usted confía realmente, como Almudena, parece lógico el comentario, que no van a poder aplicar esas políticas que ya se han demostrado equivocadas, además, que son realmente una barbaridad, que realmente han hundido la industria del automóvil en Europa, han puesto en crisis la gestión energética en la Unión?
Levantada en armas agricultura y ganadería europea?
Los únicos que están en pie de guerra, de verdad, diciendo las verdades del barquero, son los únicos. Yo ya lo dije hace dos años, que los únicos que podían sacar a Europa del marasmo era el sector agropecuario, que está dispuesto a perder dinero como todos, pero a cambiar de forma de vida y a que le destrocen la posibilidad de un futuro, pues a lo mejor menos, ¿no? ¿A usted le parece también que es nuestra única esperanza el sector agropecuario?
Yo cuento una anécdota. El otro día había una feria en uno de los pueblos bonitos de Asturias y allí fue la directora general de ganadería del Principado de Asturias. Y la llamaron de todo y una ganadera acababa de perder 5 cabras y una ternera devorada por los lobos.
Claro.
Y entonces esa ganadera protestaba y la llamaba zorra a la directora general y entonces la policía fue a por ella. Y entonces uno de los ganaderos le cogió y con un cencerro de una vaca le dio al policía en el gorro de la cabeza. Le han puesto una demanda. Claro, no se puede pegar a la autoridad, eso es cierto. Claro, él dice que no pensaba que los gorros eran tan débiles porque él se queja de que ha tenido dolor de cabeza. Hay un juicio.
Pobre hombre, aún se la cargará, ¿no?
Pero es que... Es
¿por qué
que
va esa señora
la,
ahí?
Pero la cuestión del lobo es un, no es, es una un, broma.
Es, no, hombre, es un despropósito.
Se ha triplicado en el norte, se ha triplicado la población de, del lobo.
No, lo del lobo es una barbaridad.
Yo soy de Cantabria y también están allí.
Sí. Es una barbaridad absoluta. Esperemos que nuestros amigos, los agricultores, que lo son nuestros amigos, y los ganaderos... saquen, en esa protesta estaremos con ellos y a ver si con eso giramos estas políticas erráticas y literarias que no realistas de la Unión Europea. Don Rogelio, está usted invitado a quedarse en la mesa. Y ahora, en el otro lado del teléfono, si Dios quiere, tenemos a don Leopoldo Gonzalo. Leopoldo, ¿estás ahí?
Sí, muy muy buenas noches. Eres Ramiro.
Soy hoy, Ramiro, ¿no? Sí, señor. Aquí estoy.
Bueno, pues está nada, enfrente. Oye, un abrazo fuerte. Y bueno, Ramón sabe
está las enfrente.
Circunstancias por las cuales
don Leopoldo,
no estoy
a tus
ahí
pies.
Con vosotros.
Sé que bueno, estás no, malito. No decir, sé que estás malito,
otra,
pero...
En otra ocasión, sí, en otras ocasiones he disfrutado de vuestra tertulia in situ, ¿eh? Y es muy interesante y estaba oyéndos.
Pues bueno, ya lo sabes que cuando quieras aquí estamos. Nada, hay una reforma fiscal que básicamente significa que nos van a sangrar más todavía. Desde el punto de vista del esfuerzo fiscal, algunos dicen, no, hay otros sitios donde se paga más. No, pero como esfuerzo fiscal, como esfuerzo en relación a claro, nuestra renta, claro, lo nuestro es cada vez más sangrante. Empezando por quizá por lo que tiene más, más resolución son últimamente, después le paso la palabra a don Ramón, ¿qué te parece a ti, qué significa que finalmente el gobierno se salga con la suya, el gobierno y sus adláteres, y vayan a imponer los dos impuestos especiales que en algún momento mi colega don Lorenzo Dávila ha llamado confiscatorios y que yo se lo llamaría abiertamente? ¿Son confiscatorios esos dos impuestos? ¿Son inestables? ¿Al de la banca y al de las empresas energéticas?
Hombre, pues sí, vamos a ver. En España y en otros países civilizados hace mucho tiempo que existe un impuesto sobre la renta de las sociedades, ¿no? Sin apellidos. De manera que todo lo que sea nuevamente volver a gravar la renta obtenida por las entidades jurídicas es doble imposición que habrá que justificar en todo caso, pero que no tiene demasiado sentido, ¿no? En un sistema fiscal ya excesivamente complejo, y además, bueno, yo te daría algún dato de la evolución. Sobre todo, mira, hoy precisamente es un aniversario más del fallecimiento de Franco,
¿verdad? Es verdad, no lo hemos comentado, mira, Ramón, ha muerto Franco, José Antonio y Durruti, los tres.
Exacto, 20 de noviembre. Bueno, pues fíjate tú, en el año 1975, cuando murió Franco, en España había una presión fiscal en torno al 19% del Producto Interior Bruto. ¿Sabes a cuánto hemos llegado en el año 2024?
43.
Al 38%.
38%. 4-8, has dicho, Leopoldo.
3-8,
el doble.
3-8. Bueno, lo que pasa es que durante el periodo de gobierno de Sánchez han sido 41.000 millones de ingresos extra los que se han obtenido. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ha habido un incremento de los precios, hay un proceso de inflación que totaliza un 19% del PIB y no se ha corregido. Ahí está oculto, entre otras cosas, el fenómeno que conoces muy bien de la progresión en frío, ¿no? Bueno, pues fíjate, en estos 6 años, y estos son datos que facilita el Instituto Juan de Mariana, ha habido 81 subidas de impuestos y cotizaciones sociales. 81, en 6 años, retoques fiscales al alza, ¿no? Bueno, la presión fiscal pues se ha elevado en 9.000 millones de euros, a lo que hay que sumar los 27.000 millones de euros como consecuencia de la inflación y su no corrección. Con lo cual, esto da un total de incremento de 41.000 millones de euros durante estos últimos 6 años, ¿no? Son los años del gobierno de Sánchez, ¿verdad? Bueno, pero es que no solo no se ha corregido el efecto de la inflación, sino que se han establecido nuevos impuestos absolutamente ignorados en nuestras latitudes. Por ejemplo, pues la tasa Google, ¿recuerdas? La tasa Tobin, el canon digital o el canon de hidroeléctrico, perdón, y también el impuesto sobre las grandes fortunas. Fíjate tú, cuando se ha suprimido el impuesto sobre patrimonio, que fuimos el último ahí en un programa en Capital Radio, en un programa tuyo, sí, precisamente hace un día y pico hablamos de este tema, ¿no? El caso del impuesto sobre el patrimonio, que nos quedamos los últimos en la Unión Europea en suprimirlo. Se suprimió, pero ha aparecido el impuesto sobre las grandes fortunas y también la imposición sobre las compañías energéticas, ¿no? Bueno, quiero decir que esto ha supuesto un incremento de la presión fiscal hasta ese 38% actual o algo más, como consecuencia de no solo el proceso o el efecto de la inflación en los impuestos existentes, sino también la aparición de nuevos conceptos tributarios. Ya he dicho, la tasa Google, la tasa Tobin, por ejemplo, o el canon digital, etcétera, etcétera. Mira, el proceso...
Oye, perdona, Leopoldo, sí. ¿Dónde dejas la deuda pública y su impacto?
¿Cómo, perdona?
La deuda pública y su impacto.
Hombre, claro, por supuesto, esto supone un endeudamiento, ya lo sabemos, un endeudamiento del sector público frente al exterior verdaderamente sobrecogedor, ¿no?
Por eso suben los impuestos, claro.
Pero suben impuestos. Mira, yo creo que en alguna ocasión había que analizar seriamente las consecuencias del bendito estado de las autonomías, que lleva además a 17 especialidades, de las cuales se puede contar alguna anécdota notable, 17 especialidades fiscales, porque hay autonomía tributaria en algunos impuestos, etcétera, que suponen una competitividad fiscal interterritorial.
Leopoldo, perdona, que es, como no tenemos mucho tiempo y que tienen varias manos levantadas aquí, que quieren preguntarte cosas. Almudena.
Hola, Leopoldo, soy Almudena Semur. A ver, mira, yo ayer estuve siguiendo la Comisión de Hacienda, no sé si la viste, que parecía un mercado persa. Eso sí que fue un... que duró desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, con un parón de 3 horas.
Cuando hay pasta por el medio, trabajan lo que haga falta.
Si salía. Entonces me estuve mirando las enmiendas y realmente hay unas cosas, a ver, que fueron tumbadas, pero que probablemente irán en la futura reforma fiscal. Porque, a ver, yo, por ejemplo, ¿no crees que estas enmiendas que han pretendido introducir lo han hecho por la puerta de atrás y de una manera muy poco ortodoxa? Lo lógico hubiera sido apoyar el impuesto que se tenía que aprobar.
¿Pero de
ayer?
¿De qué enmiendas hablamos? ¿Qué enmiendas han hecho?
Lo que ha hecho el gobierno.
Vamos a ver.
¿Lo quieres explicar tú, Leopoldo, o lo explico?
Perdona, es que no te he entendido bien esto último. El problema del teléfono, ¿no? Dime.
Ah, no. Que las enmiendas que pretendieron introducir ayer en la Comisión de Hacienda, a costa de aprobar el proyecto de ley del impuesto mínimo a las multinacionales, del 15%. Entonces, bueno, eran como una batería de 100 enmiendas y ahí estaba pues el impuesto a los seguros médicos, estaba
sí, esto
el impuesto
que
sobre herencias.
La ley Omnibus.
Sí.
Meten todo en eso.
Todo. Estaba el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas.
Sí. Yo ya alguno he mencionado. Vivimos en pleno estado fiscal abusivo, Es decir, hoy, después, mira, si quieres arrancar de los deberes del soberano, el capítulo 9 de la riqueza de las naciones, de nuestro viejo amigo Adam Smith, bueno, ahí se establecen cuáles son las competencias que debe atender el Estado, ¿no? En una economía de mercado, una economía, bueno, la que era en aquel momento, ¿no? Bueno, pues desde entonces para acá nos hemos encontrado con el Estado me tomen todo, ¿verdad? Sí. Es decir, que los distintos conceptos tributarios que pretende ser formalmente de ordenación socioeconómica lo que hacen es perturbar precisamente el equilibrio económico y, por mor del Estado de las Autonomías, una carrera de particularidades. Bueno, por no tocar el famoso tema actual en el tablero de la cuestión de Cataluña, ¿no? Pero vamos, es algo que ha asumido a la economía española en una situación verdaderamente caótica, ¿no? No solo por, como decía antes, como consecuencia de ese 19% de alza de precios durante el periodo de este último gobierno, los 6 años, ¿no? Sino además por la aparición de nuevas figuras tributarias que son reiterativas, que suponen doble imposición o triple, ¿no? Bueno. Y que no tienen ninguna función razonable. Es decir, fíjate, por ejemplo,
menos recaudar, Leopoldo, no olvides recaudarte.
Pero las clases medias, no el pagarán más los que más tienen, claro, que es el grito de Yolanda Díaz. O sea, las clases medias, claro, también,
bueno,
salen
y los impuestos muy perjudicadas. Esos, los impuestos esos que duplican, como dice Leopoldo, al impuesto de sociedades, los impuestos extraordinarios, pues, como claro, dice Leopoldo, pues, claro, todos los apellidos de un impuesto rozan lo ilegal, ¿no?
El impuesto a la banca repercutiría en la restricción del crédito, ya lo han dicho, lo puede repercutir. El impuesto a las energéticas, mira, igual.
Ramiro, yo creo que conviene insistir en la aberración que a estos efectos supone el Estado de las Autonomías con capacidad normativa en materia fiscal en muchos aspectos, ¿no? Es decir, que mira, te puedo contar, bueno, los disparates y las disfunciones a los que da lugar el Estado de las Autonomías los conocemos todos. Los hemos vivido tristemente durante la famosa pandemia, ¿no? Es decir, como 17 sistemas sanitarios, ¿eh? Hace unos años, fue en 2011, en la Academia Europea de Ciencias y Artes, elaboramos un libro blanco sobre la sanidad en España que se hizo en todos los países de la Unión Europea. Entre 181 países teníamos un sistema nacional de salud que ocupaba el octavo lugar el ranking, lo que no quiere decir que los 7 anteriores estuvieran mejor que nosotros, pero por distintos indicadores resultó que España tenía esa posición. Tú sabes el disparate que hemos vivido, lo conoces muy bien, durante la famosa pandemia. Oye, que por ejemplo, mira, te voy a contar un caso concreto, puntual, para que la gente tenga conciencia de la realidad y el alcance que todo esto tiene, ¿no? En el condado de Treviño. El condado de Treviño, bueno, se podía abundar en el tema, es una cuestión de patrimonio real históricamente, pero que ha quedado como una isla dentro del territorio fiscal, entre otras cosas, de lo que llaman ahora el País Vasco, que llamamos los muy mayores, yo es que he cumplido 82 años el otro día, se llamaban las provincias vascongadas por algo, ¿no? Bueno, pues resulta que en el condado de Treviño, que depende, es territorio independiente, que se adscribe a la comunidad autónoma de Castilla y León, pues resulta que un matrimonio se puso, su hija, una niña pequeñita de 2 años o por ahí, se puso mal y cada vez más grave. Entonces llamaron al centro sanitario más próximo que correspondía a el País Vasco, ¿no? Entonces, en el País Vasco le dijeron que tenía que acudir a la sanidad de Castilla y León. Bueno, como resulta que la asistencia inmediata de urgencia de Castilla y León no podía producirse en el momento necesario, la niña se murió. En 2 días que no recibió la atención sanitaria precisa, pues falleció. Esta es una, simplemente como botón de muestra, de las consecuencias del disparate de dividir, fraccionar algo tan importante como el Sistema Nacional de Salud. Tenemos 17 sistemas.
Pero eso, Leopoldo, que tienes razón, digamos, ese no es el tema fiscal. Te quería preguntar de ese tema algo, don Lorenzo.
Tema fiscal, porque hay que financiarlo, cada uno lo financia de una manera o de otra, y produce distorsiones fiscales interterritoriales.
Espera que te pregunte, Lorenzo, que tenemos poco tiempo y quiere preguntarte cosas.
Sí, a mí, Leopoldo, me gustaría puntualizar y comentar un par de temas. Yo no es que sea muy amante de los impuestos, y sí que creo que existen muchos impuestos que se han establecido en los últimos años que son confiscatorios y aparecen dobles tributaciones, etcétera. Pero, hombre, tampoco creo que sea comparable la presión fiscal en el año 75 con la presión fiscal actual, porque tampoco los servicios ¿cómo? Eran los mismos, ¿no? Es decir, bueno, en el año 75 había 28 claro. universidades, ahora hay 84. pero, la sanidad, pero, entiendo Ramiro. Que no era la misma, ni soy Lorenzo Dávila, no Ramiro. Y bueno, tampoco claro. entiendo que sean los mismos prácticamente la totalidad de servicios, empezando por las pensiones, que no eran universales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que no es tan comparable. Sin embargo, sí que creo, y lo digo porque otra cosa es cómo se gestiona el gasto y sobre todo cómo se articulan los impuestos, ¿no? Que cuando comparas con el sistema impositivo, la presión fiscal en Europa, hombre, pues las cosas no están tan mal, ¿no? Es decir, ese 39%, no, si lo comparas con el 48% que tiene Francia o el 43% Alemania, etcétera.
Pero con menos esfuerzo fiscal.
No, estoy hablando de la presión fiscal.
No, el esfuerzo fiscal es otra cosa, es vinculado a la renta.
Sí.
Eso está escrito, Lorenzo.
Pero aún así...
El esfuerzo es mayor en España. La presión es menor.
Es mayor en España porque la renta per cápita resulta que es menor que en otros, en otras latitudes.
Y cubre, digamos, necesidades más básicas.
Oye, la medida correcta es el esfuerzo fiscal, no la presión bruta.
Bueno, pero como los datos que has dado eran sobre la presión fiscal, pues es lo que quería un tanto matizar, ¿no? O sea, yo sí que creo que efectivamente ha habido impuestos, indebidos, pero también creo que se puede hacer una planificación fiscal. Es decir, que creo que pueden margen...
No se puede, se debe.
No, creo que hay margen de poder realmente articular gastos e ingresos de manera más justa o adecuada.
Naturalmente, fíjate, por ejemplo, si me permites un dato, es que en el año 2011 participamos tanto el profesor Tamames como yo en un libro que coordinó Juan Velarde, titulado ¿Qué se puede hacer con urgencia? Fíjate, en el año 2011, ¿sabes?
En plena crisis.
Por eso yo, sí. Bueno, resulta que, entre otras cosas, para dar una idea de la dimensión general del problema, en el año 1970, con un Estado unitario, solamente el Estado, después las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, los tantos ayuntamientos, que eran el chocolate y el oro, resulta que había en España, en el año 1970, 800.000 funcionarios. Funcionarios con arreglo a oposiciones convocadas, libres y luego además en condiciones de igualdad en la concurrencia, etcétera.
¿Cuántos?
800.000. El año 1970 que se realiza la reforma educativa de Villar-Palasí, en la que yo participé.
¿Y cuántos funcionarios había?
800.000, Ramón.
En torno a 800.000. ¿Sabes a cuántos hemos llegado?
A 3 millones.
Tres y medio, ¿no?
Tres millones y medio. Vale. Bueno, pues eso tiene una trascendencia tan grande a todos los efectos, incluidos los efectos electorales, Yo he formado parte de tribunales, por ejemplo, el tribunal que resolvió en la primera ocasión los interventores de la Seguridad Social, ¿no? Bueno, con la presidenta, entonces, interventora general. Oye, ¿tú sabías que existía? Yo me enteré entonces que había una cosa que se llama promoción interna. No solo interinos y contratados, sino promoción interna. Me dice la presidenta del tribunal, Leopoldo, esta señorita que viene es de promoción interna. Oye, ¿y qué es eso? Pues mira, como que nos... En fin, satisfactorio, que tiene garantizada plaza. Así han crecido desde 800.000 funcionarios con la regla del sistema de oposiciones, con convocatoria libre abierta a...
3,5 millones, que es una auténtica barbaridad. Leopoldo, las 12:05 de la noche, tenemos que dejarte, ya sabes, ponte bueno y ven pa' aquí en cuanto puedas.
Mejor que pa' aquí, pa' acá.
Pa' acá, que les vamos a dar al pelo a todos esos impuestos. Muchas gracias, Leopoldo.
Déjame un segundo.
Tú, Leopoldo, sigues siendo el verbo divino.
Perdona, si me dejas...
Un segundo que cerramos el programa, segundo, perdona.
Bueno, perfecto, de acuerdo. Pero lo que sí te quiero decir es que 3.500.000 ciudadanos colgados del sector público multiplica por el tamaño medio familiar y tienes una bolsa de electores. Esto tiene unas trascendencias importante.
No, totalmente, claro que la tiene. Estamos totalmente de acuerdo. Yo soy enemigo del armatoste, como decía el profesor Tamames, del gran Estado. Pero eso lo hablamos la siguiente jornada, don Leopoldo. Un abrazo. Gracias. Rápidamente, don Ramón, lo de Rusia, ya lo hemos comentado, abre la decisión de Estados Unidos, dice Putin que abre una nueva era y que puede tirar una bomba cuando él le dé la gana atómica. Primera noticia.
Es una declaración de Putin que no constituye una fórmula generalmente aceptada, ni mucho menos, pero es cierto que en septiembre lo dijo, que los proyectiles de larga distancia hacia Rusia era un cambio de situación
y que tiraría bombas atómicas
y que iba a sacar el aparellaje atómico.
Un tipo estupendo. Si me tiras una pedrada, te tiro una bomba atómica. La COP29 está en un momento realmente complicado, ¿no? Eso sí que no parece que tenga un futuro fácil ahí en ese país tan ecologista, pues, como Azerbaiyán.
Hay peticiones desde $1 billón al año hasta 300.000 millones. Increíble. Yo creo que hay una ingenuidad total. Es ingenuidad. ¿Cómo se va a dar ese dinero? Además, si se puede dar en forma de créditos, la cifra puede crecer rápidamente, ¿no? O sea,
y alguien lo tendrá que pagar, el crédito, claro.
Sí, pero yo creo que ahí hay mucha también falta de análisis de,
bueno,
los gastos.
O que realmente es todo mentira, ya saben que no va a ocurrir. Realmente las COP, las conferencias de las partes para el cambio climático, están en un momento muy delicado. Problema de lodo ya ha salido en los medios de comunicación en general, pero ya se han convertido en algo realmente físico. Hay tapones de lodo en la mitad del alcantarillado,
tremendo,
colapsado.
Tremendo. Y tiene que meter agua a presión en las zonas
donde funciona, en otros sitios no funciona.
Y parte del sistema tendrá que desmontarse, porque usted concibe que con agua a presión se va a resolver.
En muchos sitios, en cuanto se seque, va a ser que no. Y además, esos lodos están contaminados con aguas negras y hay que llevar a depurarlos a las depuradoras, porque ya no los puedes verter al medio natural. La situación, esa parte, va a ser muy, 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 muy complicada.
Han sacado el equivalente a 3 pirámides.
Bueno, y lo que te rondaré, Morena. Vamos muy rápido.
Nos han ayudado los
malos. BBVA pagará 2.000 millones más por el Sabadell.
Sí, yo creo que Paco Torres, que es el presidente de BBVA, ha perdido el norte. Yo creo que ya debería preguntarse por qué sigue con ese tostón,
bueno,
de tema.
Ya sabe usted, a veces la soberbia puede más que otra cosa. Y la buena noticia, parece que realmente nosotros, que realmente aquí hemos hablado mucho de la España vaciada, empieza a rellenarse, al menos en algunos trocitos, ¿no?
Bueno, el artículo que tenemos de Abel Hernández,
pero da muchos datos muy muy prometedores.
La Vuelta al Pueblo es una delicia de literatura del campo.
Aparte de bien escrito, nos da buenas noticias de que está volviendo la gente a los pueblos.
En línea con Cuartango y en línea con Manuel Vicente. Yo pondría a los tres en la literatura.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Hasta el próximo miércoles.